Muchos aspiran, pocos alcanzan. Queremos hablar sobre la perseverancia en la vida cristiana. Tal vez has estado en la iglesia del Señor suficiente tiempo para darte cuenta que muchos empiezan bien, con ganas de servir a Dios, pero pocos terminan bien. Seguro me podrías dar nombres, y yo les podría dar nombres también, de personas que en un momento andaban muy, muy bien, y ahora ni van a una iglesia. El joven que me fue de tanta bendición en mi vida, en mi primer año de cristiano, en otro momento más tarde, 5 o 6 años más tarde, intentó suicidarse. Y no sé si ahora va a una iglesia. Y podríamos ir dando una larga lista. Es algo que nos debe preocupar. Porque si pasó con ellos, ¿cómo puedes estar seguro que no va a pasar contigo? ¿Vas a ser simplemente otro que empezó bien y no terminó bien? La verdad es que la vida cristiana es una guerra espiritual. En Efesios capítulo 6, versículos 10 a 18, Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo explica que estamos en una guerra. Esto no es simplemente vacaciones en la playa, una salida turística en las montañas, sino estamos en plena guerra espiritual. Y aunque no vemos las balas, vemos las bajas y la gente que quedan caídos o heridos en el camino. En Efesios 6:10 dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hay personas que dicen, no, el diablo no te puede hacer nada. Si el diablo no te puede hacer nada, ¿por qué necesitamos armadura? Y podríamos salir en malla. Y bueno, pero dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Esto ya implica que estamos en una zona peligrosa. Dice en versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, contra personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué quiere decir? Nuestra lucha no es con nuestro prójimo. No es con esta persona en la iglesia con quien no te puedes llevar bien. No es con tu líder que tal vez no te trata bien como quisieras. No es con tu lucha, no debe ser con tu cónyuge, con tus hijos, con tus padres, con tus suegros, con tus vecinos, con tu jefe, con tus empleados, con el sindicato, lo que sea. Nuestra lucha, dice la Biblia, no es contra sangre y carne. Pero demasiadas veces nos confundimos y luchamos totalmente carnalmente. Y por eso hay tantas bajas en esta guerra, porque no hemos aprendido cómo luchar y cómo cuidarnos. En cualquier guerra hay bajas. ¿Saben? Solamente hay 3 personas que pueden destruir tu vida. Solamente hay 3 personas que pueden destruir tu vida. Dios, el enemigo y tú. Y tengo buenas noticias. Dios te quiere y no te va a hacer daño. Es decir, no es la voluntad de Dios destruirte. Entonces esto lo reduce de 3 a 2. Solamente hay 2 personas ahora que podrían destruir tu vida. El diablo quiere destruirte, pero no puede tocarte sin el permiso de Dios. Y Dios no quiere destruir tu vida. Así que esto lo reduce a solamente uno. Solamente hay una persona que puede destruir tu vida. Vos mismo. ¿Quiénes son algunas personas en la Biblia que empezaron bien, pero no terminaron bien? Bueno, pensamos en Adán y Eva. Empezaron con un mundo perfecto, cuerpo perfecto, matrimonio perfecto, y se cayeron. Iban a vivir para siempre. Tenían todo. ¿Y qué les pasó? Bueno, buscaban tener más. El descontentamiento en medio de todo perfecto. Qué increíble, ¿no? Pero cuántas veces nosotros también, por no estar contentos con lo que Dios nos ha dado, agarrando para más, metemos la pata. Caín, que mató a su hermano. Judas, que pasó algunos años lindísimos con el Señor y después lo traicionó y se ahorcó. ¡Qué vergüenza! ¡Qué shock para los discípulos! Justo después de la muerte y resurrección de Cristo, enfrentar que habían vivido 2 años con un traidor y que sabían muy bien, él había empezado bien, pero seguro todos se estaban preguntando, ¿qué le habrá pasado? ¿Qué le pasó? El rey Usías, que era un buen rey, pero para el final de su reino, él entró en el templo, quería ser también como un sacerdote. No era suficiente, simplemente ser un rey, quería ofrecer incienso en el templo. Y uno piensa, bueno, no es tan gran cosa, pero para el Señor era gran cosa. Y le brotó lepra en el frente de su cabeza, en la frente, y quedó lepra hasta el día de su muerte. Salomón, que empezó tan bien cuando oró al Señor a principio de su reinado, él pidió, Señor, dame sabiduría. Y el Señor estaba complacido con esta petición y dijo, bueno, muy bien, etc. Pero Salomón, por más que empezó bien, terminó mal, casándose con un montón de mujeres de otras naciones e idólatras que después tuvieron su efecto en su vida y que trajeron ídolos a Jerusalén. Y Dios no terminó contento con Salomón. Empezó bien, pero terminó mal. El sobrino de Abraham, Lot, que estaba bien, estaba con Abraham, estaba todo con las ventajas de estar cerca a un hombre de Dios, pero al final se apartó. Y Lot termina en una cueva, teniendo relaciones sexuales con sus hijas, sin nada, ya viudo y separado de Dios. ¿Qué le habrá pasado a Lot? ¿Cómo puede ser que empezó bien y terminó mal? Y en cuanto a las personas en tu vida, ¿no te asusta? ¿No te asusta ver cuántas personas que en algún momento estaban bien y ahora están tan mal? En la selva, en la noche, se acercan los animales. Hay que mantener el fuego fuerte para que no lleguen a entrar en el campamento. Y en nuestras vidas también. Si no hay un fuego fuerte en el medio de nuestro campamento, también se van a ir acercando estos animales salvajes de la carne del mundo y del diablo. Porque estamos en una guerra y esto es un tiempo peligroso para nuestras vidas. Alguien dijo una vez, la vida se puede definir como la suma total de las fuerzas que resisten la muerte. Es la suma total de las fuerzas que resisten la muerte. La muerte siempre está alrededor de ti en este momento. Por eso el SIDA es tan peligroso, porque nadie muere de SIDA. SIDA solamente baja las murallas, las defensas. Y así que por un resfrío o un gripe uno puede llegar a morir. La muerte siempre está cerca. Y la vida es la suma de las fuerzas que resisten la muerte. Así que en el programa de hoy quiero empezar a darles algunas formas cómo arruinar tu vida. Yo les voy a dar una lista de como 10 cosas, tal vez entre hoy y tal vez terminamos mañana. 10 formas, si al ver que otras personas empezaron bien y terminaron mal, piensen, oh, yo quiero hacer esto. Yo quiero terminar mal, yo quiero ser un fracasado total. Bueno, yo les voy a dar 10 maneras de estar casi seguro que por más que empezaron como un cohete subiendo, van a terminar como una piedra cayendo. 10 formas como arruinar tu vida. En Proverbios 4:23, para empezar, Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y en cuanto a todas estas 10 cosas que voy a compartir, la importancia de cuidar el corazón. Esta parte que nadie más ve, solamente Dios ve. Pero demasiadas veces, como un jardín, dejamos demasiado yuyo en nuestro jardín. El director, una vez, de las Naciones Unidas, no puedo decir su nombre, es algo de Escandinavia, pero creo que Dag Hammarskjöld, algo así. Él dijo, la persona que quiere mantener su jardín bien limpio, no reserva una sección para el yuyo. La persona que quiere mantener su jardín bien, no reserva una parte del terreno para yuyo, porque esto ya empieza a infectar y afectar a todo lo demás. Y en nuestro corazón también tenemos que aprender a sacar el yuyo, o dejar que Dios lo haga, y mantener las cosas en orden, día tras día. En primer lugar, la primera manera como puedes arruinar tu vida, si tienes ganas de hacerlo, es una falta de corazón para Dios. Una falta de corazón para Dios. Segunda de Crónicas 16:9 dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Porque los ojos, Dios está buscando cierto tipo de personas. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra porque quiere mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Un corazón completamente entregado a él. Dios te quiere respaldar, fortalecer. Él te está buscando. Él conoce tu nombre. A la persona que no tiene un corazón dividido. Es 100% el Señor. Pero uno dice, pero yo no puedo ser tiempo completo en el ministerio. No hay plata. No estoy hablando de ser pastor, misionero, nada. Estoy hablando de dedicar tu vida y todo lo que haces 100% al Señor. Y esto lo santifica. No importa si trabajas en una estación de servicio, o enfermera, médico, barriendo la calle, lo que sea. Pero esto termina siendo un trabajo santo si vos estás 100% entregado al Señor. Así que no estamos hablando simplemente de ser religioso, sino de tener una relación fuerte con Dios. No simplemente ir a la iglesia, sino estar comprometido con el reino de Dios. Es tener un amor fuerte para Dios, un temor de Dios, sentir el fuego de Dios en tu corazón, no simplemente cuando estás en el culto o cuando un profeta ora sobre ti y te caes, etcétera, etcétera, pero durante la semana, que por donde vayas, haya este corazón que anhela agradar al Señor, que buscas agradarle y lograr su sonrisa. En la película Carrozas de Fuego, el cristiano que corrió en la carrera, dijo, Dios me hizo veloz y cuando corro, siento su agrado. Dios me hizo veloz. Uno piensa, pero ¿qué tiene que ver el cristianismo con correr en una carrera y ganar algún premio? Pero él fue un buen testigo de su fe en una cosa, en un sentido mundano. Pero él se dio cuenta, Dios me ha hecho veloz. Tal vez no era buen predicador. Tal vez no era muy bueno uno a uno compartir su fe, qué sé yo. Pero sí tenía algo que Dios le había dado, algo físico. Dios me ha hecho veloz. Y cuando corro, siento su agrado. Qué lindo, ¿no? De querer agradar a Dios, de buscar su sonrisa, conocerlo mejor, conocer a Dios mejor. Romanos 1 nos cuenta de la ira de Dios sobre la tierra por la iniquidad de los seres humanos. Y dice, como el ser humano ha dicho, bueno, no me interesa conocer a Dios. Dice tres veces, Dios los entregó a pasiones inmundas, los entregó a su maldad. ¿Qué es lo que mantiene lejos y fuera de la muralla la maldad y la oscuridad de tu corazón? Es el conocimiento de Dios. Si no estás fuerte en su conocimiento, tu maldad te va a agarrar, te vas a pudrir. No puedes estar en neutral. O estás creciendo o pudriéndote. O estás avanzando o retrocediendo. Y este primer punto es esencial si uno quiere terminar bien la carrera. Es tener un corazón para Dios. En segundo lugar, segunda forma de cómo arruinar tu vida, es tener una falta de odio para el pecado. Una falta de odio para el pecado. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Y dice, el temor, lo que significa temer a Jehová y amar a Dios, es odiar lo que es malo, odiarlo. Y entonces él dice, bueno, estoy aprendiendo a odiar la soberbia en mí, la arrogancia en mí, el mal camino y el mal hablar, lo odio. ¿Qué es lo que te hace vomitar? Pensar en algo en este momento que aún simplemente el pensamiento te da asco. Ya empezás a sentir esta sensación de náusea, tu estómago ya se pone en un nudo. Bueno, esta sensación que ahora tenés en tu mente es como debes sentir cuando pensás en algún pecado, te hace querer vomitar. Debo ver la comida. Tal vez hay pecados seguros que rechazás sin ningún tipo de drama. Pero hablemos un poco más sobre tu pecadito favorito. Este área que, bueno, no es lo mejor, seguro no agrada a Dios, pero nadie es perfecto, y uno como ha hecho una tregua de paz en este área. Alguien me contó una vez de la figura que el pecadito preferido o querido es como una mascota. Que es algo que uno no, el Señor ha prohibido estar en la casa, pero uno lo tiene ahí escondido en el placar. Nadie más sabe que está ahí este pecadito. Puede ser algo sexual, alguna forma de pensar, algún mal hábito, lo que sea. Pero uno sabe muy bien, cuando se habla de esto, ya lo tiene identificado. No es que uno tiene que pensar demasiado, ¿qué será? Y es como una mascota chiquita que uno tiene en el placar. Y cuando nadie está mirando, uno va y le da algo de comer, lo acaricia y cierra la puerta. Nadie más se da cuenta de esto. Tal vez estás casado, tu cónyuge no sabe, tus hijos no saben, tus padres no saben, pero Dios sabe que en la oscuridad, en un rincón oscuro de tu corazón, detrás de una puerta, está este pecadito preferido. Y la cosa es que al quedar ahí y al seguir cayendo en este pecado y dándole de comer en un sentido, va creciendo y creciendo. Y al final llega el día donde empieza a hacer ruidos. Y la gente pregunta, ¿escuchaste algo? ¿Qué es esto? Oh, no es nada. Creo que pasó un avión arriba o tal vez un colectivo afuera. En forma figurativa, ¿no? Porque está creciendo este área de maldad en nuestra vida. Y al final, algún día, no lo puedo mantener más. Escondido. Ahora cuando le doy de comer, me muerde la mano, golpea la puerta, pum, 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 quiere salir, y algún día no lo puedo tapar más, y sale, y asusta a todo el mundo. Uno piensa, pero esto era una persona, pero tan coherente, tan bueno, era mi modelo de cristiano, y mira ahora lo que está en su vida. El diablo te come en pedacitos. Nadie va a estar bien de un día para el otro a caer en un pecado grande. Empezó pequeño, después crecía y crecía y crecía, hasta que un día uno no lo podía tapar más. Hay que mantener un compromiso firme para echar los enemigos de Dios de la tierra prometida. No hacer una tregua de paz con el enemigo. Y aun si has luchado ya por años y pensás, bueno, pero estoy desilusionado, desanimado, para mí esto no tiene solución, no te dejes por vencido. Decí a ti mismo y a Dios y al diablo y a tu carne, el pecado no tendrá dominio sobre mí. Esto se encuentra en Romanos 6:14. Porque el pecado no va a reinar sobre vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No es la voluntad de Dios que quede ningún gigante en tu tierra prometida sin derrotar. Pero, y aunque cueste 20 años, no importa, pero mantener firme y vivo la esperanza que es solamente una cuestión de tiempo hasta que todo gigante en mi vida doble la rodilla delante de Jesucristo. Dios me va a dar victoria si yo persevero en Él. Y aun si me caigo, me voy a levantar en el Señor y voy a seguir adelante y seguir orando y buscando que el Señor me dé la victoria total en esta área de mi vida. Porque si no, tal vez vas a ser uno más que empezó bien y terminó mal. Un tercer manera de cómo arruinar tu vida, cómo empezar bien y terminar mal la vida cristiana, es una falta de hambre para la palabra de Dios. Una falta de hambre para la palabra de Dios. Salmo 1:1-2 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores o burladores, se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hay una actitud que es algo que le gusta, le cae bien, tiene ganas, tiene hambre. Y en segundo lugar, hay una acción, en su ley medita de día y de noche. ¿Cómo va en tu vida? ¿Hay una competencia con la televisión? ¿Con algunas otras cosas? Tal vez como un hijo que va con demasiada frecuencia al kiosco y come alfajores y papas fritas, etc. Después llega la comida en la noche, buena comida, y no tiene hambre. Así será tu vida también. Hay que dar prioridad a la palabra de Dios. Yo me doy cuenta que yo necesito hacer el compromiso conmigo mismo que yo no voy a leer ninguna otra cosa en un día antes de leer la Biblia. Es algo sencillo, pero me ayuda a mantener una prioridad en cuanto a la palabra de Dios. ¿Tenéis un hambre para la palabra? Salmo 19:10 dice, en cuanto a la Biblia, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que destila del panal. ¿Tenéis deleite en la palabra de Dios? Es como golosinas para ti, es como un postre de flan con dulce de leche y crema. O es algo que, bueno, queda ahí, uno en algún momento intentaba leer, pero uno no ha perseverado. A veces uno tiene que ganar el gusto para la palabra de Dios. Pero la persona que quiere terminar bien la carrera se va a ir acostumbrando hasta que la palabra llegue a ser un deleite para ellos. ¿Qué metas tenéis para tu vida en cuanto a la palabra? ¿Estás memorizando la Biblia, pasajes bíblicos? En otro momento te voy a explicar cómo hacerlo mejor. ¿Tenéis un tiempo devocional cada día? ¿Estás en estudios bíblicos? ¿Cómo va en avanzar en la palabra de Dios? No es simplemente en conocimiento, es en conocer a Dios y que Dios te puede hablar a través de su palabra. Y el cuarto punto, forma de arruinar tu vida, es una falta de respiración espiritual. Una falta de respiración espiritual, es decir, la oración. Salmo 63, 1 y 2. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Hay que respirar el aire del cielo. El tiempo, pasar tiempo en su presencia, broncearse en su luz, nadando, desesperado para respirar. Tal vez has estado en la playa y has quedado bajo el agua y uno desesperadamente busca otra vez respirar. Así debe ser la oración en nuestras vidas. No algo que simplemente agregamos de vez en cuando o como mata fuego cuando hay un problema. Pero yo necesito respirar en su presencia y llenarme de él. No es principalmente intercesión, sino comunión en la presencia de Dios, de buscarlo. Ah, llegué a su presencia, Señor. Respiro el aire del cielo, porque si no aprendes estar con Dios y tener esta respiración espiritual día tras día, durante el día, en la mañana, en la noche, también vas a ser uno que empezó bien y terminó mal. En la próxima media hora vamos a mirar 6 otras maneras cómo puedes arruinar tu vida. Pero si queréis terminar bien la carrera, son también maneras que puedes aplicar a tu vida para decir, Señor, yo quiero ser uno que persevera hasta el final. Ayúdame en estas 4 áreas que hablamos hoy. Ayúdame a tener un corazón para Dios. Ayúdame a odiar el pecado y no hacer una tregua de paz con el enemigo. Dame más hambre para la palabra de Dios. Y fortaleceme en la respiración espiritual, en la oración. Quiero orar por tu vida. Señor Jesús, ya hemos tenido suficientes bajas en esta guerra. Por favor, fortalécenos en tu camino. No queremos después simplemente ser otro mal ejemplo de alguien que empezó bien y terminó mal. Ayúdanos, Señor, fijarnos en esta cosa. No ser insensatos, no decir, bueno, a mí no me va a pasar. Si no cuidamos nuestro camino, Señor, también nos podría pasar a nosotros. Ayuda a cada uno que me está escuchando ponerse las pilas y comprometerse a terminar bien la carrera con Jesucristo. Pedimos todo esto en su nombre y para su gloria. Amén.